los hombres y las mujeres son personas y como personas son libres, y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. La cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos y cultas a las que se le ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Paulo Freire. Presentes están estas máximas de Paulo Freire. Bienvenidos, bienvenidas a Purposes Comunitaria, un espacio que pretende buscar el propósito de la educación. Os saluda Gorka Fernández a todas y cada una de las emisoras que entráis en sintonía con este programa, que no sois pocas, por cierto. Saludo también a la gente que nos escuche a través del podcast. Muchos de ellos encontraréis algunas de las voces que hoy escucharemos familiares. Hoy, como en otras ocasiones, damos paso a una producción realizada por otros compañeros, en este caso de la OMC Radio, que realizaron el pasado martes 22 de mayo una excelente producción radiofónica dando cobertura a lo que ha sido la huelga educativa, una huelga con mucho éxito. Una huelga con luces y sombras, sombras quizás las de que dos comunidades autónomas como Euskadi y Baleares no se sumasen al paro, y con luces, con muchas luces, mucha esperanza, ver a tanta gente, tantos jóvenes en las calles, presume un futuro esperanzador respecto a la lucha. Debemos movernos ahora más que nunca, y hoy Purposes Comunitaria ha querido hacer hueco a esas reivindicaciones. Escucharemos a una directora como María Barceló, escucharemos a un profesor que trabaja en la India, a un profesor de secundaria, a estudiantes e incluso a algunas de las proclamas y discursos que se dieron en la manifestación, en este caso en Madrid. Felicitar desde aquí a los compañeros y compañeras de la OMC Radio y, cómo no, a la gente de la REM, que cada vez es más red de medios comunitarios. Un saludo.
La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos. Y todas.
En educación infantil y primaria se podrán agrupar hasta 30 alumnos por aula, en secundaria hasta 36 y en bachillerato hasta 42, ampliables a 46. Estas condiciones, inadmisibles para la generalidad de los centros, perjudicarán especialmente a la educación infantil, al primer ciclo de la ESO, a la formación profesional y a la escuela rural, así como a los centros que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales. No se cubrirán las ausencias del profesorado durante las dos primeras semanas de baja laboral, lo que generará muchos problemas organizativos y de convivencia en los centros, al quedar los grupos ya de por sí sobrecargados sin un profesor que pueda atenderlos adecuadamente. Además, constituirá un castigo para el alumnado del segundo de bachillerato en puertas de la prueba de selectividad.
Al teléfono a María Barceló, es directora del CEIP Menéndez y Pelayo de Valverde de Camino en Andalucía. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Quería preguntarte en qué situación están concretamente los centros de allí de Andalucía.
¿En qué situación están los centros? Bueno, pues estamos
como en toda España, sufriendo los recortes brutales que se están haciendo en educación, aunque un poquito más suave, porque nuestro gobierno andaluz ha decidido que, por ejemplo, la ratio no se toque. No obstante, seguimos, vamos, consideramos que hay que movilizarse.
Sí, aquí en Madrid esa es una de las consecuencias que más afecta al alumnado, es el aumento de las ratios. En cambio, allí para vosotros esta medida es más suave.
Sí, esta medida, por lo pronto, el gobierno andaluz, nuestra consejera de Educación, ha prometido no tocar la ratio en la medida de lo posible. Sabemos que los recortes van a llegar y, bueno, aquí los recortes vinieron después de la convocatoria de huelga, ¿no? La convocatoria estaba hecha para el día 22 y nosotros decidimos ir a la huelga. Los recortes nos llegaron en mayo, con lo cual la huelga que hemos hecho aquí en Andalucía fundamentalmente no ha venido por los recortes económicos que después nos han hecho, sino que ha venido por una parte ideológica, ¿no?, de que la educación no se puede tocar.
María, sitúanos, ¿dónde estáis concretamente? ¿Dónde está el centro que diriges tú?
Sí, pues mira, el centro es el Menéndez y Pelayo, está en Valverde del Camino, en Huelva. Y bueno, es un centro que hoy ha sido, creo que un modelo porque el 100% del profesorado y el 100% del alumnado, que es mucho más importante, con lo cual queda claro que las familias del CEI Menéndez y Pelayo no han apoyado en su totalidad. Ningún niño, ninguna niña ha venido al centro. Yo he estado de servicio mínimo y nadie, no ha habido nadie absolutamente en el centro.
¿Nos puedes destacar algunas medidas particulares que tengáis que soportar en Andalucía y que no se lleven a cabo en otros lugares?
Hombre, mira, en Andalucía por lo pronto no tenemos, o sea, os he dicho el tema de la modificación de la ratio. En Andalucía esperamos que se sigan manteniendo algunos programas como son, si no la escuela TIC, por lo menos los proyectos TIC que teníamos, el bilingüismo, todo ese tipo de cosas, el comedor, gratuidad de libros de texto, se nos ha prometido que en Andalucía se mantiene.
¿Y qué seguimiento estáis realizando en vuestro centro de la huelga y en Andalucía en general?
Sí, mira, nosotros en nuestro centro hemos planteado, para que el alumnado y las familias se pudieran implicar, hemos organizado una semana verde que estaba propuesta a nivel sindical. Durante toda la semana hemos invitado a la familia y al alumnado a venir vestidos de verde, traer la camiseta verde, algún lacito, alguna cosa, y anoche celebramos una vigilia. Partimos desde cada centro educativo, fuimos hasta la Plaza del Pueblo, donde nos reunimos todos los centros, y desde allí caminamos hasta un instituto donde hicimos una concentración y estuvimos ahí un poco debatiendo y hablando sobre la marcha de la educación pública, que es, vamos, innegable que la educación pública no se puede tocar. Hoy hemos estado en jornada de huelga, ya digo, a nivel del pueblo, la verdad que ha estado bastante bien, aunque nuestro centro el que ha sido al 100%, pero a nivel general ha ido bastante bien, con una participación importante, y por los datos que hay a nivel de Huelva también ha sido significativo. Sabéis que los datos que nosotros damos y que vivimos con la huelga son distintos a los que luego nos van a dar a nivel político, a nivel general. Y ahora ya el resto de la semana pues tenemos el centro, digamos, lleno de cartelitos verdes, y un poco explicarle al alumnado que nos pregunta que por qué vamos a los maestros esta semana vestidos de verde, pues explicarle un poquito que estos derechos y estas cosas que tenemos en Andalucía y que están consolidados desde hace 30 años no se pueden perder de hoy para mañana.
María, ¿alguna cosa más que no te hayamos preguntado y te gustaría decirnos o informarnos sobre ello?
Pues sí, mira, me gustaría deciros que a nivel personal yo pertenezco a una generación que nunca tuvo que luchar por ningún ideal político porque se lo encontró todo hecho. Nos encontramos la ratio ya, yo cuando empecé a trabajar me encontré la ratio a 25, me encontré escuelas con donde habían cambiado metodologías, me encontré un modelo educativo que es el que me ha enganchado. Cantidad de proyectos que la Junta de Andalucía nos ha puesto y nos ha llevado muchas veces con la lengua afuera, pero nos hemos animado y el profesorado nos hemos metido, nos hemos formado. Y me da mucha pena tener que estar luchando ahora por unos derechos que ya estaban consolidados, que yo pensé que nunca tenía que volver a ellos y que hoy mi hijo no van a poder.
Determinados programas de apoyo a la educación infantil y de nuevas tecnologías, el desmantelamiento de los programas de compensación a las desigualdades y atención a la diversidad, la eliminación de modalidades de bachillerato, la reducción de oferta de las escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas artísticas y centro de adultos. La no implantación de ciclos de formación profesional actualizados. Esto representa un gran paso atrás en la garantía del derecho a la educación, en la formación para el empleo, en la compensación de las desigualdades y en la calidad del sistema educativo, además de abandonar la única vía realmente eficaz para salir de la crisis, invertir en educación. Las medidas contenidas tanto en los presupuestos generales del Estado como en el Real Decreto Ley 14/2012 representan un ataque frontal contra el modelo de universidad pública basado en la autonomía universitaria, en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a la educación.
A continuación parece que es un estudiante.
Justo Molina, a través de Skype, tú estás en la India en estos momentos y bueno, mis compañeras Raisa, Marta, Raquel y Yui, que todavía no las habíamos presentado, pues están aquí dispuestas a hablar contigo en materia de educación. Justo Molina es licenciado en Filología Hispánica, no sé si lo he dicho bien.
Sí, lo has dicho bien.
Buenas tardes, Justo.
Buenas tardes, noches para mí.
Unas preguntitas, a ver, desde tu perspectiva como español emigrante que eres, desde hace 6 meses, ¿verdad?
Sí.
¿Qué opinas de la situación que se está dando aquí en España?
Pues yo he venido aquí, como tú muy bien dices, soy un emigrante precisamente por esa situación, ¿no? Yo trabajaba en la docencia, profesor, en el sector privado, evidentemente, porque bueno, pues está la cosa bastante difícil con las oposiciones y todas estas cosas. Y, hombre, yo estoy horrorizado cuando oyes estos recortes y estas cosas. La verdad es que las personas que estamos aquí de España somos un grupito. Pues es como, Dios mío, no vuelvas, ¿no? Si es que se está peor y cada vez peor. Aunque, por otro lado, como yo estoy muy concienciado, porque yo, pues eso, me he dedicado siempre a la enseñanza, pues, por otro lado, me fastidia no estar allí y estar allí manifestándome y luchando, porque lo que está pasando lo veo horrible, literalmente horrible.
¿Y crees que hay otras medidas alternativas a los recortes que están teniendo lugar en la educación pública en España, que solucionen los problemas económicos y no perjudiquen tanto a los estudiantes y a la educación pública en general?
Pues por supuesto. De hecho, ahí está el problema, ¿no? El problema este de que no hay alternativa. Eso era el eslogan de Margaret Thatcher, que era el China, que lo decían, there is no alternative, que es lo mismo, o sea, que es una historia que ya nos han contado antes. No hay alternativa, ya nos lo han dicho antes, pero de hecho, hay otra, en mi cabeza yo tengo otra no hay alternativa. En mi cabeza, por ejemplo, lo que no cabe en ninguna cabeza, lo que no hay alternativa es que no se puede recortar en educación en un país que se supone que está en crisis. O sea, ahí sí que no debería haber alternativa, no debería haber más alternativa que apoyar la educación, la investigación, la ciencia. Y yo no creo en ninguna medida de recortes, de hecho. O sea, yo creo que las medidas estructurales estas de seguir la papeleta del FMI, todas estas cosas de Europa, es que yo creo que ninguna es buena. O sea, es que ni siquiera me plantearía que recortar de otra cosa, es que yo me plantearía por recortar.
¿Y cómo es la educación en la India? Es decir, ¿hay una mayor educación pública, privada?
Pues en la India hay una mayor educación privada. La India yo creo que es pues también un ejemplo de cómo quieren pues estas personas que están dedicando a recortar y los intereses empresariales, cómo quieren que sea la educación aquí. La educación pública existe, pero evidentemente pues es para las familias pues que no tienen recursos, ¿no? El que va a la educación pública pues son familias muy humildes, pues conductores de autorrickshaw, driver, limpiadoras, gente que aquí cobra unos sueldos paupérrimos y que evidentemente no puede permitirse llevar a sus hijos al colegio. Y de hecho, la educación pública aquí no da abasto para pues todas las personas que a lo mejor sí que desearían llevar a sus hijos al colegio, que no todos desean llevar a sus hijos al colegio, porque algunos piensan que es más rentable ponerlos a mendigar, ¿no? Pero bueno, y aquí se tienen que encargar además de eso pues la beneficencia, ONGs o otro tipo de asociaciones, ya sean religiosas o no. Y luego está pues la educación para pues para la gente pudiente, la gente con dinero. Evidentemente aquí en la India, además de mucha pobreza, también hay mucha riqueza. Hay muchas international schools con, bueno, pues eso, que dan español, que dan alemán, pero que os voy a decir otra cosa, que la calidad de estas escuelas tan elitistas y donde van la creme de la creme es una calidad bastante mala. Y creo que también lo tendríamos que tener en cuenta, porque esto de que la educación sea privada, y bueno, pues mira, lo digo estando en un país como este, pues no garantiza calidad. De hecho, es al contrario, son escuelas que, a pesar de tener mucho prestigio, mucho empaque, mucho glamour, luego realmente la calidad docente es...
Una jornada de movilización exitosa, ampliamente secundada. Casi el 80% de los trabajadores de la educación no universitaria en España y el 90% de los trabajadores y trabajadoras de las universidades han secundado el paro. Y hoy en España hay más de 60 manifestaciones en las que, como esta, les pedimos al gobierno y a los gobiernos autonómicos un cambio de rumbo. Pero esto no es cosa solo de los profesores y profesoras, que también es cosa de toda la sociedad. Y hoy hemos sentido el apoyo y el respaldo de los estudiantes, de los padres, que han estado con nosotros en la huelga y que están con nosotros en la calle.
Sí, o sea, esto, el tema de la subida de las tasas ha sido, porque además es el ataque más directo que hemos sufrido los estudiantes en muchos años, y más drástico, ¿no? Porque va a ser una subida brutal, como jamás se recuerda en la universidad. Pues es una subida que puede llegar hasta el 66% de lo que vale ahora mismo la primera matrícula, la primera vez que de matrículas, y luego con una penalización brutal para las segundas y terceras matrículas, para las asignaturas que tienes que volver a matricularte porque las repites. Y luego lo que tiene esta subida de tasas también es un cambio de lenguaje muy importante en relación a las subidas de tasas que siempre se aplicaban. Todos los años, siempre en la universidad, siempre han subido las tasas alrededor de un 4%, que es más o menos lo que se considera que sube el IPC, ¿no?, el precio de la vida. Ahora, esta nueva subida lo que tiene es un cambio de lenguaje muy claro, que se refiere siempre al coste real de tus estudios. No es una subida porcentual en relación al coste de este año de la matrícula, no se dice el año que viene va a costar un 3% más que ahora, sino que se está hablando de hacer una subida en base al coste real de las carreras, que es un cambio de lenguaje muy importante. Entonces, en primera matrícula, pues ya se está hablando de que los estudiantes tendremos que pagar un 25% del coste real, de una cuarta parte de lo que de verdad vale al Estado que un estudiante estudie, o sea, que es muy difícil de cuantificar y que de hecho no está cuantificado, solo hay cálculos medios que lo sitúan en unos 8 o 10 mil euros al año, pero claro, luego hay grados de experimentalidad y hay carreras más caras, más baratas, dependiendo, no todas las carreras cuestan lo mismo. Pero bueno, principio, en primera matrícula habrá que pagar un 25% del coste real, y luego a partir de la segunda matrícula ya se pagaría entre un 40 y un 60%, en la tercera matrícula un 75-80%, y en la cuarta y sucesivas el 100% del coste real. Y también para estudiantes no comunitarios, o bueno, para todos los estudiantes que no sean europeos o norteamericanos, tendrán que pagar el 100% también del coste real, que repito, ahora mismo se estima que son pues unos 10.000 euros, 8.000 euros, dependiendo de la universidad, de la carrera, de media. Luego, pues ahora lo que hay son unos cálculos analíticos de los costes para calcular exactamente cuánto cuesta cada titulación, y en base a esto se hará la subida. Entonces, esto también, y siguiendo en la línea de lo que decía de este cambio de lenguaje que se refiere al coste real, lo que tiene también es esta trampa que está utilizando el gobierno en su discurso para justificar esta subida, que es esto de decir que paguen los vagos, que paguen los que repiten las asignaturas, ¿no? Porque la subida más fuerte se hace sobre las segundas, terceras y cuartas matrículas. Y esto es un discurso muy fácil que cala mucho, pero en realidad tiene mucha trampa, ¿no? Y lo que esconde es que una subida así hecha en segundas y terceras matrículas lo que provoca es un encarecimiento brutal de las carreras que ya hoy son más caras, como por ejemplo las carreras con un grado de experimentalidad más alto, como medicina, ingenierías, arquitectura, etcétera, que tienen una media de años que la gente tarda en hacerlo muy alta. Pues a lo mejor física, por ejemplo, tiene 9 años de media, y no es porque los estudiantes sean unos vagos y estén emborrachándose todo el día, porque hasta el catedrático más prestigioso de esa universidad hizo segundas y terceras matrículas, y eso es una realidad. Entonces, carreras que ya hoy son más caras, como por ejemplo estas que estoy nombrando, con esta subida de tasas, pues lo que va a hacer es una dualización brutal de las carreras, y van a quedar carreras que no digo que vayan a ser baratas, van a ser carísimas, como por ejemplo historia, filología, etcétera, pero luego va a haber carreras que solo van a poder estudiar los ricos, como puede ser medicina, como puede ser las carreras técnicas, ingenierías, etcétera, porque esta subida en segundas y terceras matrículas, y además hecha en base al coste real mayor que esas carreras ya tienen de por sí, lo que va a hacer es una barrera, un abismo, vamos, económico entre estos dos tipos de estudios, que de hecho hoy ya existe, pero que va a ser mucho mayor esta subida.
Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cuáles son los nuevos requisitos para obtener una beca, Manuel?
Bueno, por el tema de las becas, por un lado, pues sabemos que el gobierno ya ha anunciado un 12% de recorte en la partida de becas, con lo cual, pues me resulta bastante absurdo haber oído durante años que bueno, que sí, que se podían subir las tasas, pero que si esto iba acompañado de un incremento en las becas, pues entonces así se reduciría lo que es esto de verdad, que es un atentado contra la igualdad de oportunidades y contra la función pública de la educación. Entonces, aparte del recorte en becas, además de eso, cambian, como tú dices, los baremos para obtenerlas. Bueno, todos los años, ya desde hace unos años a esta parte, vienen bajando los umbrales que establece el Ministerio, los umbrales de renta que son necesarios para obtener las becas. Es decir, ahora, últimamente, vamos, este año, para obtener las becas generales del Ministerio hay que estar poco menos que en la indigencia, porque han bajado mucho los umbrales. Y además de esto, han cambiado los baremos. El Ministerio ya ha anunciado que va a tener en cuenta más, va a haber un porcentaje grande del baremo que va a corresponder al mérito académico, o sea, las notas, con lo cual también se pervierte el concepto de beca, porque la beca está entendida como un derecho para reducir la desigualdad de oportunidades, la desigualdad social, ¿no? Y en pro de la igualdad de oportunidades para aquellos alumnos que tienen más dificultades en su entorno social para estudiar, y esto corresponde, vamos, mayoritariamente con los alumnos que vienen de un entorno social más desfavorecido, obviamente. Entonces, poner como requisito para obtener una beca y sacar muy buenas notas perjudica directamente a los alumnos que realmente necesitan las becas, que son aquellos que no están sacando todas las mejores notas que podrían porque tienen que trabajar, porque tienen que dedicar su tiempo, parte de su tiempo a mantenerse, cosa que no tienen que hacer otros alumnos que están en una mejor situación.
Consecuencia de estas políticas, España va a retroceder muchos años y se verá relegada al furgón de cola de los países europeos en educación, en investigación y en innovación. El gobierno de la nación tiene que saber que sin educación no hay futuro, que sin educación se hipoteca el futuro de España y que sin educación no se podrán poner en marcha medidas de estímulo económico y la transformación del sistema productivo, pasos esenciales para salir de la crisis y la recesión de la economía española. El sector educativo, que ha parado el día de hoy y ha llenado las calles, toda la ciudadanía que rechaza los recortes, hace un llamamiento al gobierno para que rectifique, para que escuche a las organizaciones sindicales representativas, a las universidades, a las organizaciones sociales, a la sociedad española, a los organismos nacionales e internacionales que de forma unánime gritan ¡no a los recortes! ¡No a los recortes! Para exigir más y mejor educación para salir de la crisis. Porque invertir en educación es invertir en calidad de vida, en empleo y en futuro.
Thank you.
Mira, yo lo estoy viviendo personalmente como una necesidad de lucha. Creo que nosotros como ciudadanos debemos o tenemos que tener responsabilidad con nuestro presente, es decir, con nuestras vidas, con nuestro mundo laboral, con el día a día que vivimos, pero sobre todo como ciudadanos tenemos que pensar en el futuro. Y pensar en la educación es pensar en el futuro. Por lo tanto, quien hoy no decida moverse, quien no decida hacer las huelgas cuando tocan, quien no decida salir a la calle cuando toca y hoy toca, evidentemente no solamente se está atacando a sí mismo, se lo está atacando al futuro de toda la sociedad.
Esto se puede arreglar, evidentemente, se pueden hacer otras cosas. Solamente con las retribuciones que tuvo Rodrigo Rato el año pasado, se podían pagar 78 profesores de enseñanza. También se puede atacar directamente al fraude fiscal. Es decir, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo se evaporan 80.000 millones anuales y si no se hace nada para recaudar en esa línea. Sencillamente con el fraude fiscal resolveríamos todo el problema de los servicios públicos y el problema de la investigación en el Estado español. Y por supuesto, un planteamiento fiscal progresivo. En este momento los incrementos fiscales están afectando exclusivamente a aquellos ciudadanos que tienen una nómina. Todavía existen paraísos fiscales incluso dentro de nuestro país, que son...
de Purposes Comunitaria. Hoy, como hemos visto, como hemos escuchado, con retazos de ese especial que hicieron en OMC Radio en Villaverde de Madrid. Pues bien, si quieres escucharlo completo, interesante y recomendable, solo tienes que ir a la página omcradio.org y allí lo encontrarás. OMC Radio compartió su directo, es decir, desde la REM, de la Red de Medios Comunitarios, se ha creado una herramienta como es compartir directos en un site de Google, en la que cada una de las emisoras, si quiere generar una campaña o una emisión en directo y quiere ponerse en contacto con otras, pues coloca ahí sus datos y puede servir como forma de centralizar los datos. Está empezando como compartir directos, que también, como compartir radio, perdón, que también es otra herramienta generada para compartir programas de radio entre las emisoras. Os invitamos a que las visitéis. En este caso, compartir radio es un poco más fácil de encontrar. compartirradio.blogspot.com, con las dos R's en medio. Esperanzadoras son las manifestaciones de la gente en la calle y esperanzador es también, como no, el trabajo colaborativo que se está dando en esta red de medios comunitarios. Esperemos que así siga siendo. Un cordial saludo, besos y abrazos desde Sevilla, desde Radio.